Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 8 de junio en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino. Esperamos ofrecerles la mejor información para todos vosotros.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Y para el mundo planetario deciros que nuestro eslogan es lo que no se comunica no existe. Así que nuestro mensaje ecointegral para hoy es: soy el recurso de la felicidad en mi mundo. Me aparto de toda apariencia extraña a mi alrededor que no encaje en mi vibración positiva. Así comenzamos el programa compartiendo con nuestros compañeros Liliana, Ángel, Mara, Cristina y la abuela Ángeles. Quien les habla, Lucy Soul.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Ecohuertos Ecointegral.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingo a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de estas tres cuentas: Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y también recordaros que a veces nuestras entrevistas van más de una hora, entonces conseguiréis allí información de todas estas entrevistas completas en el canal de YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
El día 3 de junio, nuestra asociación Azorbae celebró la jornada Ecología, Ecobienestar y Ecoemprendimiento bajo el marco de...
del segundo encuentro por la transformación social y humana del bien común, con motivo de la Semana del Medio Ambiente que organiza la Concejalía de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés.
Para la ocasión se hicieron presentes la concejal de Educación y Empleo, María Verónica Moro San Juan, las escritoras Lucy de Vicente, María del Carmen Aranda y Ruth Rodríguez Sotomayor. También asistieron los alumnos de los cursos de Ecohuertos y otras personalidades del acontecer político, social y cultural, en apoyo y colaboración a esta valiosa iniciativa.
Durante la jornada tuvieron lugar tres mesas redondas dedicadas a temas de interés público como la salud, la ecología y el ecoemprendimiento verde y sostenible.
En la primera mesa redonda, titulada Ecobienestar, se desarrollaron dos temas de interés público.
La alimentación saludable a cargo de José Luis Ballesteros, especialista en alimentación y salud y gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña.
Él habló en su ponencia de las diferentes propiedades de los cereales cultivados de forma ecológica, así como del procesamiento tradicional de la espelta. También nos habló de las enfermedades que se manifiestan producto de una mala alimentación y cuál sería la alimentación más recomendable para mantener la salud.
Y el segundo ponente habló de sexualidad, bienestar y convivencia, a cargo de Carlos de la Cruz, doctor en psicología y sexólogo, responsable de promoción de la salud del Ayuntamiento de Leganés. Nos habló de la aceptación y el respeto por la condición sexual de cada ser humano, de la importancia de no crear estereotipos entre hombres y mujeres, y os invitamos a escuchar su interesante intervención más adelante.
Durante la segunda mesa redonda, titulada Ecología, los temas a tratar fueron salud y diversidad ecovital a través de las plantas, a cargo de Lucy Sol Carlosama, presidenta de Asorbaex, escritora, coaching, asesora ecointegral Artepax, comunicadora, Harmonic Creative Designer, poeta eticológica, etnobotánica channeling, creadora de los proyectos Apoya, Yo Moving, Artepax, Dismosos, Discapacidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, System Sein, Técnicas, Chi Axtrium Krochla, Biovitasign, experto universitario en creatividad y valores por la Universidad Francisco de Vitoria.
Ella nos habló de la importancia del uso de las plantas como alternativa para prevenir y tratar enfermedades, así como de la oportunidad para crear sinergias y encuentros de crecimiento y apoyo social y humano.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos de las Naciones Unidas que utiliza para fomentar la sensibilización mundial, promover la atención y motivar acción política sobre el cuidado del medio ambiente.
En mi charla estuve hablando sobre la calidad de la salud y de cómo prevenirla y cómo a veces en las enfermedades raras o extrañas o enfermedades nuevas que aparecen cada día no existen medicamentos para ellas. Entonces tenemos que recurrir a nuestras generadoras de vida como son las plantas y saber sus propiedades y a la vez la potencialidad que nos ayuda a tener mejor energía ecovital. Y en el lema de este año son 7,000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. Así el Día Mundial del Medio Ambiente pone cara a todos estos principios que todos tenemos que tenerlo como éticos y es preservar nuestro planeta. Somos el poder creativo en las artes interculturales por el poder de la acción transformadora, de los vínculos, de la transmisión de saberes, del desarrollo personal, del conocimiento investigativo, aprender a pensar bien para cambiar y transformar internamente en el sentido elevado y ético. Este poder formativo que nos da el encuentro son órdenes de integración indistinta de fases y sentidos de inteligencia, de niveles y de formas de vivir con el arte, descubriendo así los ámbitos en la interculturalidad. El sentido profundo de la creación y la creatividad es captar la actitud y la profundidad de la experiencia en la belleza de la iluminación profunda con decisión interna que debemos tener todos los humanos. En este momento el planeta pasa por una circunstancia donde tenemos que todos arrimar el hombro, como así se dice aquí en el Día Mundial de la Salud, arrimemos el hombro y cada uno de verdad hacer cosas que de verdad importan, que sean para la preservación de salud y bienestar y sobre todo para que todos tengamos un aire mucho más fresco y más saludable.
El liderazgo es una forma de ser y estar en la vida para desplegar el potencial. El liderazgo es movimiento de palabra y acción en descubrir los valores de una transformación interior y creencia en sí mismo, en lo ideal de la bondad y humildad existencial de lo extraordinario, del descubrir todo lo valioso con asombro de la grandeza de los ideales vitales en el arte, la vida humana, relaciones humanas, la unidad, la verdad, justicia, belleza y paz.
La Asociación Oro, Biovitasign, Apoya Europax, Asorbaex, fomenta la cooperación para el desarrollo, la unidad y la solidaridad en el mundo por la paz.
Nuestro propósito, como todos los años, es difundir, dinamizar la preservación de la salud y el medio ambiente, bajo el lema de prevenir, sanar y conservar.
La segunda ponencia en la mesa de Ecobienestar estuvo a cargo de Basilio López, quien es ingeniero forestal y capataz de obras y servicios del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, y él nos habló de la gestión de residuos. Nos dio recomendaciones sobre las diferentes formas de reducción y aprovechamiento de los residuos, así como de las cuatro R's, de reducir, reutilizar, reciclar y rechazar.
Y por último, hablamos de ecoemprendimiento, durante la cual se desarrollaron dos temas. El desarrollo rural agroecológico a cargo de María de las Mercedes Pérez González, alcaldesa de Redueña y presidenta de la red Terrae. Habló de los métodos aplicados en el aprovechamiento de los residuos en la comarca de Redueña, a través de iniciativas como el compostero de los vecinos, el gallinero comunitario, la reutilización de las tierras para el cultivo de forma ecológica y de potenciar el desarrollo forestal y agrícola, promoviendo el uso sostenible medioambiental y agroecológico mediante proyectos de la red Terrae.
En la segunda ponencia, Ecoemprendimiento Verde y Sostenible, a cargo de Hugo Vela, licenciado en agronomía, productor ecológico y gerente de la finca Monjarama en San Sebastián de los Reyes, nos habló del cultivo de la fresa, de su historia personal y familiar a la hora de emprender como productor ecológico y de forma muy sostenible, ya que lo sabemos de primera mano porque estuvimos en su finca y sabemos de qué se trata su trabajo. Y también nos habló de cómo enfrenta un agricultor ecológico las dificultades. Esta es la cuarta generación dedicándose a esta gran actividad y la segunda generación en España.
Cada ponencia estuvo precedida por las hermosas canciones del cantautor José Luis Pardo, quien junto a su inseparable guitarra nos hizo vibrar de emoción al compartir su sensibilidad y poesía con todos los presentes.
Fue un encuentro en el que predominó la profesionalidad, el intercambio de conocimientos y experiencias de parte de los diferentes ponentes en torno a un variado público que se mostró atento e interesado por aprender a ser cada día mejores seres humanos, conscientes de la urgente necesidad de un cambio en nuestros hábitos y estilos de vida que nos garantice un futuro más saludable, sostenible y en equilibrio con nuestro mundo natural, mental y físico.
Agradecemos a todos los colaboradores, participantes y público asistente de esta jornada integradora por compartir y dar lo mejor de cada uno como parte integral de este universo infinito donde seamos cada día más humanos, solidarios y respetuosos con nuestra naturaleza cósmica universal.
La primera ponencia está a cargo de José Luis Ballesteros, que es especialista en alimentación y salud por la Universidad Politécnica de Madrid y gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña. Él nos va a hablar de alimentación saludable.
Primero agradecer a Sorbae la invitación, la verdad que ya que nos conoce bien y va bastantes veces a la fábrica, sabe la situación, el estrés, la tensión que tenemos, la cantidad de trabajo, y de ahí el malentendido de no traeros una presentación de nuestra empresa, en la cual ahora desempeño un cargo directivo desde hace 12 años. Pero en cuanto me comentó de alimentación y sobre todo de alimentación saludable, yo me apunto, porque como digo, desde hace 12 años estoy en Horno de Leña trabajando en una empresa que se creó hace 35 años, que la creó Emilio Fuertes, un amigo que tenía desde hace tiempo, que éramos vegetarianos, y que él empezó a tener dificultades, estamos hablando de hace 35 años, para encontrar un pan ecológico, de harina molida a la piedra, y empezó a plantearse hacérselo en casa. La verdad que gracias a conocidos, gracias a amistades, a gente de allí de su pueblo, el pan empezó a gustar, y ese fue el germen que creó y que activó para llegar hasta donde estamos hoy con una empresa con 45 empleados, que sobre todo el 90% de lo que estamos haciendo ahora es producto ecológico, y que tenemos problemas sobre todo para encontrar algunas harinas de algunos cereales antiguos que hemos intentado recuperar, y para no caer en lo que creemos el problema grave, y que sí que me gustaría, ya lo comentamos algún día, tener una charla sobre lo que anteriormente fue mi actividad, que fue el naturismo, porque lo dejé, y lo que yo utilizaba como terapia, que eran las plantas medicinales, que creo que nos pueden ayudar mucho en tratamientos cuando están bien seleccionadas y cuando el paciente las toma y es consecuente con su alimentación y con el medio ambiente. Nosotros ahora fabricamos cerca de 200 referencias, panadería, galletería, bollería y, como digo, el 99% producto ecológico. Aquí les hemos traído una muestra para que ustedes les gusten y para que lo prueben, y lo pueden encontrar en cualquier puntos de España, herbolarios, tiendas de dietética, algunos centros de gran distribución, y ahí pueden encontrar nuestro producto. Sobre todo, como les decía ahora, hemos recuperado harina, no sé si conocen algunos de ustedes, harina de espelta, que es un trigo antiguo que hace 200, 300 años dejó de fabricar, dejó de utilizarse en España, sobre todo por el poco y el escaso rendimiento que daba. Pero es curioso cómo es una, incluso algunos celíacos, que supongo que ustedes conocen y conocerán algunos en su entorno, en su familia, toleran, siendo un producto que tiene un gluten tan fuerte como, lo, como los trigos, de cual es seguramente el padre actual. Esta espelta o este cereal en España convivió con nosotros durante 2, 3, 4 mil años y por eso nuestro organismo lo reconoce como algo, como un alimento como lo que es. Y desgraciadamente la mayoría de problemas y patologías que hoy presenta gente que vemos en nuestro entorno están ocasionadas por cereales que no tienen nada que ver con el cereal que durante millones de años ha consumido el ser humano. Ese cereal que como consecuencia de buscar un mayor rendimiento y que económicamente más rentable, lo que hacemos es que no tenga nada que ver y ocasione gran cantidad de las patologías. Diariamente recibiré en fábrica como 5 o 6, 10 llamadas de gente que tiene problemas alérgicos. Y problemas alérgicos a algo que no acabamos de entender y de explicarnos. ¿Cómo se puede tener cada vez más alergia al trigo, a la cebada, al centeno? Cuando nosotros ingerimos un alimento, nuestro organismo está preparado para coger pues las proteínas en forma de aminoácidos, está los hidratos de carbono, incluso la grasa, pero en una presentación de ácido graso, y lo demás eliminarlo. Cuando eso no ocurre, la bolsa de basura que se nos queda internamente llega a ocasionarnos enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, y hay algo y un hecho muy concreto. Nuestro organismo está preparado para eliminar sustancias de cualquier tipo y de cualquier alimento que ingeramos. Y que nuestro organismo tiene un libro, y es nuestro hígado, un sistema depurador que no hay ingeniero capaz de crear uno igual. Y él tiene en su libro lo que los alimentos de sustancias de desecho llevan. Pero no tiene ciertos aditivos y ciertas sustancias que nosotros estamos metiendo en los alimentos. No tiene, y no lo ve, y no sabe qué hacer. ¿Y sabe lo que hace? Lo deposita. Estos depósitos son los que llegan con la larga de tiempo a ocasionarlo. La bolsa de basura que si en casa no la bajamos. Hay una planta que se llama hipérico perforatum, que es una planta amarilla que, utilizada en el principio de una depresión, es la única planta que es efectiva para el ser humano para alejar la depresión. Y es tan sencillo como ir, coger un ramillete de hipérico, una flor amarilla, cortarla, ponerla boca abajo en nuestra terraza, coger ese ramillete, esperar a que se seque y tomar una infusión. Eso es lo más efectivo, y sobre todo cuando yo no lo tomo para solucionar uno de los problemas de hoy en día, como es la ansiedad, el principio de depresión que se llama, ya hay mucha gente que se acepta y que no es capaz de salir de ello. Y al igual que esto, una planta bien, bien diagnosticada nos ayudaría a tratar la mayoría de patologías. La verdad que no entendemos el equilibrio que tiene que mantiene nuestro organismo y que es muy fácil llevarlo. Solamente le tenemos que dar una buena alimentación. Pero aquí viene el problema. Y seguramente que les complique o nos compliquemos la vida. Cuando damos una alimentación adecuada, y la patología sigue sin solucionarse. Y llega uno y empieza a conocer la medicina tradicional china, que te habla de las emociones. Y te habla de las emociones y yo me debo alimentar bien y correcto. Y por qué incluso la medicina ayurvédica que yo puedo decir, o dice, puedo comer piedras y estar bien alimentado. Y es verdad, porque la alimentación tiene que ser la que tiene que ser. Perfecto. Pero tiene que haber también un medio que me ayude. Y ese medio viene por otros diferentes planos, el plano emocional, el plano espiritual, planos que me ayudan a llevar un equilibrio y que no termine somatizando mi daño a nivel físico. Y con esto, bueno, he traído ahí unos alimentos para que ustedes prueben lo que hacemos con mucho cariño y con mucho orgullo, y bueno, la fórmula aquí tiene al creador, y muchas veces cuando estoy haciendo galletas me encuentro así, ¿y a quién le gustará esto? Hoy alguien me ha dicho que ha tomado una galleta de chocolate y coco y le ha encantado, y eso ya me da por parado. Un placer conocerlos y encantado. Espero que nos veamos otra vez.
Vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa, que como ya os he dicho es ecobienestar. Y entonces nos va a hablar Carlos de la Cruz Martín Romo, doctor en psicología por la UCJC, licenciado por la Universidad Complutense y sexólogo. Es jefe de la sección de Salud y Mujer, responsable de promoción de la salud del Ayuntamiento de Leganés y responsable de las asesorías de sexualidad. Tiene un máster es el director del máster oficial de sexología en la Universidad Camilo José Cela y también es profesor de máster de integración de personas con discapacidad de INICO FIPS, Universidad de Salamanca, y en psico-oncología en la Universidad Complutense. Vicepresidente de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad, es autor, entre otros libros, sobre educación sexual, nueva educación de las sexualidades, en el plural de las sexualidades, guía de educación sexual para las familias, infantil, primaria y secundaria, guía para la prevención del VIH-Sida, situaciones embarazosas, educar y atender las sexualidades desde la pediatría. Y por supuesto, después de tanta sexualidad, nos va a hablar de sexualidad, bienestar y convivencia.
Bueno, pues buenas tardes. Y lo primero, pues agradecer a Sorbaes que me invite, que coloque la sexualidad dentro del aparato, dentro de los temas que tienen que ver con el bienestar. Y bueno, pues agradecer a todos los que habéis venido pues la asistencia. Claro, la primera pregunta cuando hablamos en temas de sexualidad es siempre plantearnos si somos optimistas o somos pesimistas. Pero como ya hablamos de bienestar, el bienestar muy personal, la pregunta a lo mejor hay que no llevarla afuera, sino llevarla adentro. Y cuando pensamos en sexualidad, ¿en qué pensamos? Y tengo yo la impresión de que no es lo mismo si pensamos en sexualidad y pensamos en genitales, y diciendo, ahora viene este señor a hablarnos del pene, de la vagina, de todas estas cosas, o pensamos en cuerpo. ¿Me creo yo que la sexualidad tiene que ver con el coito? ¿O me creo yo que también tiene que ver con besarse, con acariciarse, con cogerse de la mano, con otro tipo de prácticas? ¿Me creo yo que tiene que ver con el orgasmo? ¿O me creo que tiene que ver con la satisfacción? Ojo, bienestar, decíamos en el título. Porque insisto que el bienestar va a ser subjetivo. Y yo me voy a sentir mejor o peor en función de las cosas que me crea. Fijaros que además yo tengo muy claro, la educación sexual, la sexualidad, tiene que ver con muchas más cosas. Yo voy a plantear tres aspectos o tres referentes que decimos nosotros para luego proponeros tres objetivos. El primero es la palabra así como más fea para que vais a escuchar toda la tarde, que es la palabra sexuación. ¿Cómo se construyen los hombres y cómo se construyen las mujeres? Digo porque conociendo un poquito más a veces entendemos más cosas. En la sexuación solo os aporto una idea. Los hombres y las mujeres, lo que sabemos los sexólogos, es que nos construimos de manera peculiar. Es decir, que lo que sabemos es que la lógica de la sexuación es que cada hombre, cada mujer sea distinto en cómo está construido. Lo razonable es que todos los hombres sean distintos. Y lo razonable es que todos los cuerpos, todas las mujeres sean distintos. Y digo cuerpos, digo genitales, digo todo. Es más, lo razonable es que hombres y mujeres estemos hasta mezclados en cómo estamos construidos. La sexuación es objetiva, te cae lo que te cae. A nadie le han preguntado qué cuerpo quieres, cómo quieres los genitales, cuántas hormonas quieres. No te han preguntado, te cae lo que te cae. Sin embargo, la sexualidad son vivencias. Me siento hombre, me siento mujer. Y aquí viene el lío. Porque si yo he recibido el mensaje de que para ser un verdadero hombre tengo que tener un determinado tipo de cuerpo, aquel que no coincida se lo va a llevar mal. Y si yo he recibido el mensaje que para ser mujer tengo que tener un determinado cuerpo y uno de los determinados comportamientos, aquella que no coincida se lo va a llevar mal. Y esto ya es educativo. Y esto va a generar bienestar o no. ¿Estamos educando para que todos los chicos y todas las chicas con todos los cuerpos se sientan bien? ¿O estamos ofreciendo modelos estrechos? Y para mí, que aunque decimos mucho, al final ofrecemos modelos estrechos. Y fijaros que os pongo solo un ejemplo. Y además, para no echar la culpa a nadie, a los sexólogos. ¿Qué hacemos los sexólogos cuando hacemos educación sexual en la adolescencia? Contar los cambios corporales. Punto número uno. Hay que hablar con los adolescentes, hay que cantar, buscar ahora en la feria el libro. Libro de educación sexual para adolescentes. Capítulo, cambios que se producen en los chicos al llegar a la puerta. Cambios que se producen en las chicas al llegar a la puerta. ¿Qué es lo que sucede? Que quien escribe esos capítulos se ha olvidado lo que decía Marañón y lo que acabamos de decir hace un rato. Contamos como si a todos les fuera a pasar las mismas cosas. Y no es cierto. ¿O acaso todos los chicos tienen vello facial? No es verdad. Ojo, algunas chicas tienen vello facial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sabemos y contamos como si no supiéramos y estamos generando modelos estrechos. aquí en la vivencia, además de sentirse hombre o mujer, está la orientación del deseo, me siento homosexual o heterosexual. Y aquí os cuento lo mismo. La homosexualidad, todos sabemos, todos los sexólogos sabemos que no es ningún problema. La homofobia sí. Sentirse homosexual en un ambiente donde el homosexual se le ridiculiza, se le insulta, se le desprecia, decepciona si quieres un hijo homosexual, es muy jodido. Perdona la expresión, si me acabo. Es muy fastidiado, es decir, depende de la sociedad que estamos generando, pues gente con cuerpos más o menos normativos se sentirá mejor o peor, con comportamientos más o menos acordes a los roles se sentirá mejor o peor, con orientación del deseo más o menos mayoritaria se sentirá mejor o peor, pero insisto que eso ya no es gratis, eso es la sociedad que construimos y la construimos entre todos y todas. Y luego viene el tercer registro, que es la erótica, que también es el plural. Antes, en los libros que has comentado, yo me acepto con muchas perversiones, pero hay una que es la de escritura en plural. Me gusta hablar de educación de las sexualidades, porque hay muchas formas de ser, muchas formas de vivirse y muchas formas de expresarse. Aquí hablamos de deseos y de conductas. No a todo el mundo le tiene por qué gustar todas las cosas y no sentirse mejor o peor. Si hablamos de bienestar, yo os animaría, no a vosotros, a vosotros también, a vuestro entorno, a mirar de frente a la sexualidad y a hacer algo para que la sexualidad realmente tenga que ver con bienestar, tenga que ver con deseos y nos dejemos de obligaciones. Y hasta aquí. Así que, como tenéis un puente, pues aprovecharlo para cultivar un poquito la sensualidad de este puente.
Bueno, pues la segunda mesa es la de ecología. Ecología como tal, el procedimiento es el mismo. Y entonces la primera ponencia va a correr a cargo de Basilio López Trujillo, que es técnico especialista en máquinas y herramientas, ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y entre otros ha realizado cursos de eficiencia energética en edificios construidos, tratamiento ecológico y paisajísticos de áreas degradadas, planificación y diseño de parques eólicos. Y también he trabajado con operarios en extinción de incendios forestales, en el Infoca y en el Infoma, aunque la mayor parte de su vida laboral ha estado dedicada a la formación como monitor y director de proyectos de escuelas, talleres y en busca de empleo. Actualmente ocupa el puesto de capataz de obras y servicios del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Bueno, pues nada, en principio dar las gracias a Sorbaez por haberme llamado y haber contado conmigo. Y bueno, lo que yo voy a contar aquí, lo suyo sería que ya lo supierais. Y entonces eso quiere decir que todos, sobre todo las administraciones públicas, pues han hecho su trabajo, que ha sido informarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer con todo el tema de los residuos que generamos. Como consecuencia de esta situación, se buscan modelos de gestión de residuos para devolver un equilibrio al sistema, lo que son modelos sostenibles. Esto ha hecho que se imponga una teoría, que es la teoría de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Quiere decir, por ahí se mete una cuarta R, que es la de rechazar. Y la eliminación. La eliminación es el proceso último. La eliminación es, lo más común es el vertido o la incineración, o la quema. Incineración. Bueno, los residuos crean impactos ambientales, pues ¿de qué tipo? Si no está controlado, si los vertidos son incontrolados, si los residuos no se tienen bajo un control, vamos a encontrarnos con contaminación de suelos, porque van cementos, porque van yesos, aparte de la contaminación paisajística. Esos son vertidos incontrolados y esos son de autónomos que no pueden ir al punto limpio, no tienen tampoco una gestión de residuos, entonces optan por esto. La materia orgánica, principal problema. Los contenedores ya los conocemos, el de vidrio, papel y cartón, y allí entra en un cuadradito, marco uno, que es el marrón. Ese marrón debería ser, aquí ahora al verde, le llamamos de materia orgánica. Yo eso lo llamaría varios, o sea, porque ahí va de todo. Ahí no va la materia orgánica. Yo no puedo coger esa materia orgánica y compostarla como viene, hacer mantillo con ella, no puedo, ¿vale? Entonces, lo que se debería hacer, o deberíamos de exigir, o deberíamos de saber a la hora de que nuestro ayuntamiento, con la gestión de los residuos, empiece a hacer estas cosas, pues que habría que poner un contenedor más, por ejemplo, para esa fracción. Los electrodomésticos, pues los electrodomésticos de gama blanca, frigoríficos. La inmensa mayoría de los frigoríficos Yo esto lo he vivido porque no voy mucho a los museos, pero sí me gustan los desguaces. Entonces, yo en un desguace un día llegué y digo, ¿y esto qué es? Pero chico, ¿cómo tienes aquí esta cantidad de frigoríficos? Dices, van a África. Digo, ¿y qué hacen allí? Dice, pues de cada tres sacan uno. Joder, ¿y por qué? Pues vamos a hacerlo aquí. Casi todos los frigoríficos, de hecho yo tengo un frigorífico que creo que le compré allí, 50 euros. Los frigoríficos y tal, muchos de los aparatos que tenemos ahora con esto de la obsolescencia programada, que sabemos que tienen una vida, pero que se pueden reparar. Lo que pasa es que hasta que no ha venido el tema de la crisis, nos habíamos olvidado el tema de las reparaciones. Si lo sacamos del contenedor, formamos a gente en la reparación, estamos haciendo técnicos de reparación de electrodomésticos. Y a su vez, eso ya lo recuperamos, lo podemos donar a gente que no tiene medios, a través del ayuntamiento, servicios sociales, que no tiene medios para tener una lavadora, para tener un microondas, para tener un frigorífico, o incluso a low cost, ¿no? Y eso pues repercute otra vez en el proyecto. Y esa era, y ya termino, perdona.
Carlos Sama, ella es escritora, coaching, asesora ecointegral de Arte Paz, comunicadora armónica creativa de Signe, perdón por la pronunciación, etnobotánica channeling, creadora de los proyectos Apoya, Dismosos, que es de discapacidad y movilidad sostenible, ecohuertos terapéuticos, Yomóvil y el Artepas Intercultural. Su ponencia se titula Salud y diversidad ecovital a través de las plantas.
Bueno, yo les voy a hablar de lo que yo he aplicado a mi manifestación. Yo sufrí una septicemia y por supuesto estuve casi 8 años en el cama, para decirlo al mundo entero, y también deciros que tengo fibromialgia, muchas veces no, otras veces más o menos. También sufro del síndrome del colon irritable, que es fuerte. También lo vivo, pero cada día lo mejoro aún más. Estuve 8 años sin caminar, en una cama. Ayer precisamente fui a un médico a que me viese, que dice que no se puede tratar mi caso porque tendría que él hacer una junta médica con tantos médicos y hablar con sus profesores de la universidad para ver qué hacer en nuestro caso. Bueno, en este caso yo lo que hice fue desarrollar una técnica de cultivo, porque como no podía consumir ningún alimento de los que ya conocemos y que está, puesto que me irritaba el colon. Entonces tuve que sembrar entre piedras, y no lo hice yo en ese momento porque no podía hacerlo, pero sí tenía las personas que estaban cerca de mí y lo hacían a medida que yo les iba diciendo a ver cómo el programa nos iba bien. Entonces desarrollé unas técnicas las cuales yo por lo menos no puedo consumir un alimento que esté hecho o sembrado en estiércol, porque me hace muchísimo daño. Entonces tuve que volver a sembrar diferente. Es lo que enseño actualmente, que doy en mis clases de ecohuerto. Enseño a sembrar las plantas y enseño a que esta semilla que crece no es solamente una semilla que se consume para consumir un alimento, sino que ella tenga un nutriente que me ayuda a mi sistema inmune y mi sistema electromagnético, el sistema mental, el sistema físico, orgánico, y traté de que las casi todas las semillas, y bueno, mis alumnos que lo pueden decir, en la parte doméstica que nosotros hacemos, es acariciar nuevamente la tierra, sembrar semilla allí, pero no colocar algunos patógenos, que es lo que contiene el estiércol. Entonces, en vista de esto, empecé a sembrar y consumir el agua de caléndula. Y es lo que enseño. El agua de caléndula es muy interesante. Cuando la caléndula la sembramos y la presas, y aquí que tenemos a una persona especialista en la siembra de presas, empecé a sembrarla con piedras, muchas piedras. Entre ellas lo que vi y sentí dentro de mi cuerpo es que cuando uno siembra cerca de este tipo de piedra, que era la que teníamos en el momento, la presa lo que crece lleva los nutrientes no solamente a la parte de arriba, lo que es el copito donde uno le corta quizás la floración que ella tiene, sino que ella trataba de hacer como un círculo y se veía que dentro, cuando yo la consumía, en ese momento mi cuerpo sentía que la parte electromagnética parece que se armonizaba. En ese instante, consumir, porque no podía masticar, puesto que había perdido ya el diente, había perdido ya el cabello, las uñas, todo, no tenía fuerza, pude en la presa, solamente en la boca, tratar de que ella, como no podía masticar, trataba de empujar la lengua al paladar y ese zumo me alimentaba una presa por día. Y estuve 3 años consumiendo el agua de caléndula, en la caléndula por supuesto la tuve que sembrar, y me di cuenta que la caléndula era un potencial para mí, para mi vida, porque nosotros es volver a vivir. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, bueno, vamos a desarrollar aquí una técnica de desarrollo agroecológico que también sirve a los animales. Y termino diciéndoles que hay algo muy importante para el sistema de la vida, que es hacer todos estos encuentros maravillosos donde todos aportamos grandes ideas y creativas y que podemos dar más. ¿Y cómo? Pasando la voz, queriendo hacerlo, queriendo apoyar todos estos proyectos y apoyando a toda la gente ética que quiere hacer algo por la humanidad, sobre todo nosotros que queremos tener bienestar y sobre todo el bienestar del bien común. Muchas gracias.
María de las Mercedes es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid. Es alcaldesa de Redueña, es asimismo presidenta de la Comunidad de Alto Jarama y presidenta de la Asociación Intermunicipal Red Terrae, asociación de municipios a nivel nacional que promueve la agroecología. También es vicepresidenta de la Comisión de Juventud de la Federación Madrileña de Municipios. Y su ponencia se titula Desarrollo Rural Agroecológico.
Buenas tardes y bueno, voy a ser ágil en la exposición y bueno, pues siempre estoy a vuestro servicio.
Gracias.
Entonces si hay que venir otro día, se viene, no es problema, ¿vale? Os voy a contar la experiencia de Redueña, porque como alcaldesa pues es el lugar donde yo he desarrollado todo el proyecto de Red Terrae, y como presidenta os daré el ejemplo de otras comunidades. Yo ahora soy actualmente la alcaldesa más joven de la Comunidad de Madrid y creo que no me han quitado el título, sigo siendo la alcaldesa más joven, y cuando llego a Redueña pues yo veo que mi pueblo no tenía alternativas de futuro. No tengo industria, la gente se me está yendo y tengo el lugar más maravilloso del mundo para vivir. Digo, ¿y esto cómo lo transformo en algo positivo? Digo, pues está claro, mi punto fuerte es la naturaleza, adoro el entorno en el que me encuentro y hay que sacarle partido a esto. Veía que mucha gente venía a los pueblos pues porque la situación económica era la que era. En los pueblos tenía la casa del tío, del abuelo y demás, no tenía que pagar renta, los impuestos son mucho más baratos, pero no tenían más que eso, querían integrarse, querían empezar a producir la tierra básicamente para autoconsumo, no mirando más allá, aunque luego si Red Terrae le ha dado una vuelta para que sea una iniciativa a nivel pues de empleo. Y veíamos que la gente mayor, que era la que tenía la tierra, ya no la cultivaba. Pues es evidente, una persona que lleva toda su vida trabajando, que tiene 80 años, que le duelen los huesos y lo que quiere es estar a gustito, pues no le puedes decir, oye, ¿por qué no cultivas el huerto? Es evidente, ¿no? Entonces, nace Red Terrae en 2011, al poquito de salir como alcaldesa, y el primer proyecto que se plantea es el Banco de Tierras. El Banco de Tierras lo que hace precisamente es eso, poner en conocimiento la gente que tiene la tierra y no la usa, y los que la necesitan no la tienen. Entonces ahí convergen. ¿Qué pasa? Que te doy la tierra, te enseño a producir y tal, pero tú eres nuevo, vienes de la ciudad, no has visto un tomate más que en el Corte Inglés, y cuando lo abres y huele dices que está malo, porque es así de triste. Pues vemos que nos surge la necesidad de enseñar a producir, porque sí es verdad que la gente del pueblo sabe producir y que hay que recuperar todo ese conocimiento y hay que meterlas en el proyecto y decir, joder, no seas tan egoísta de tener el conocimiento y no compartirlo. Este señor que viene a redueñe, en mi caso, por las circunstancias y quiere labrar la tierra y dar de comer a su familia, ¿y quién te dice que no? Crear una iniciativa empresarial de esa labranza, vamos a ayudarle. Empezamos por enseñar a cultivar, porque la gente no sabe cultivar. Tú no tiras las semillas así, ¿sabes? Tienes que sembrar del este a oeste para las horas de sol. Todo tiene su semilla autóctona, porque recuperamos semilla autóctona. Gracias a Comisiones Obreras pudimos hacer un curso y formamos a gente. Por un lado, teníamos los huertos sociales, que los recuperamos de zonas infrautilizadas del municipio. La zona de huerta en Redueño está al lado del arroyo, es evidente, ¿no? Entonces, muchas de las huertas que estaban ya perdidas, por lo que os decía de la edad y demás, la gente lo veía y decía, pero muchacho, ¿cómo te vas a ir a la Fuente de la Mora? Si allí tienen que traer el agua del manantial, la tierra no es tan buena. Dice, yo te dejo mi huerta. Al principio es verdad que la gente de toda la vida les miraba así un poco, que bueno, los tontos estos. Nosotros que ya estamos deseando de quitarnos y ahora vienen estos a recuperar lo que... Pues al principio les miraban así y luego se iban acercando un poco más. Y al tercer día ya te decía, coges mal la azadilla. La azadilla no se coge así. Y además si lo haces así te va a doler la espalda. Y al cuarto día estaba con el sembrando. ¿Qué ha servido? Primero para recuperar tierra, semilla autóctona. Y luego ha servido para integrar a los nuevos pobladores en un entorno rural, que sabéis que por naturaleza pues es mucho menos acogedor que lo que puede ser una gran ciudad, porque Redueña, para los que no lo conozcáis, es un municipio muy pequeño de la Sierra Norte que tiene 350 habitantes, una gran familia. Para mí es el mayor tesoro que puede haber en el planeta, pero las cosas son como son. Ahora tenemos otro reto, y es la ganadería. ¿Cuál es el último proyecto que hemos iniciado? Los bioresiduos. Qué bueno que este señor Basilio me daría 3.000 millones de vueltas, porque nosotros lo que hacemos es experimentar con ensayo, nos vamos equivocando siempre con mucha filosofía, desde el amor a nuestro municipio y el respeto a nuestra tierra, porque al final es lo que te encuentras y lo que tienes que dejar, y las mejores condiciones. Pues al final es que no hay que hacer más que mirar para atrás. La gente que venimos de pueblo, teníamos el corral con las gallinas y cuando terminabas de comer, ¿qué hacías con los restos? Se lo comían las gallinas. No hay más. Entonces, ¿no os imagináis la cantidad de toneladas del contenedor verde que hemos sacado simplemente poniendo composteras y creando un gallinero comunitario? Entonces, al final no dejan de ser iniciativas sociales como bajo coste, mucho compromiso, mucho trabajo. Yo os aseguro que soy alcaldesa, pero no vivo de la política y le echo más horas que un reloj. Pero te tiene que gustar, tienes que sentirlo como tuyo. Y yo sí estoy de acuerdo con Lucía en una cosa, que cuando trabajas la tierra, ahí hay una sinergia que yo no sé qué pasa, pero te transmite algo, te transmite fuerza, te transmite... Entonces, yo, igual que te dicen, hay que escribir un libro, montar el blog, planta algo, pero de verdad, ¿sabes? Entonces, yo primero animaros a que seáis concienciados con el medio ambiente, es un lado de todo, que sepáis, que sé que algunas veces el espacio es algo complicado, pero es de vital importancia, que vengáis a conocernos a Redueña cuando queráis, que estéis todos invitadísimos, que os vamos a recoger con los brazos abiertos, y que nada, y que si hace falta volver otro día para explicarlo todo con más detalle, pues que estoy a vuestra disposición y que muchas gracias.
Vamos a cerrar la jornada con la ponencia de Hugo Vela Marionet, que es licenciado en Agronomía por la Universidad Politécnica de California, San Luis Obispo, Estados Unidos. Posgrado en Agronomía, especialidad hortícola, por la Universidad Agrícola de Wageningen, en Holanda. Es socio fundador y fue miembro de la Junta Directiva de APRECO, Asociación de Productores y Elaboradores de Alimentos Ecológicos de la Comunidad de Madrid. También ha trabajado como ingeniero agrónomo paisajista de la empresa Celta Prix en Ayamonte, Huelva, y en la actualidad es asesor de producción de vivero de la empresa Viveros Monjarama, sociedad anónima, y gerente de esta explotación en la misma finca que está situada en San Sebastián de los Reyes. Él nos va a hablar de su experiencia como emprendimiento verde sostenible.
Pues muchas gracias por la invitación, y los agricultores somos siempre los últimos del eslabón, normal que nos toque al final. Decir que el proyecto de se inició en el 72. Yo soy cuarta generación de fresero, si se puede decir, desde 1870, y mi madre, al ser francesa, al casarse con un extremeño, pues decidió seguir con la tradición. Compró la finca en el 72 y lo hizo de manera convencional y como se sabía en aquella época. Se plantaban plantas y se vendían esas plantas a otros agricultores. Cuando yo me incorporo, después de toda esta peripecia de licenciaturas y de diplomaturas, decido hacerlo en agricultura ecológica. ¿Por qué hacerlo en agricultura ecológica? Pues la verdad es que no tenía mucha experiencia, pero sí tenía una intuición personal que lo que yo hiciese tenía que darle de comer a los demás y hacerlo de manera lo más saludable posible. Es decir, lo que yo produzco me lo voy a comer yo, y si me lo como yo, también se lo puede comer el otro. Y es como una idea que siempre me ha rondado en la cabeza, y creo que lo voy consiguiendo. Porque decir que uno es ecológico, desde el principio no se es ecológico. Empieza a ser ecológico y luego se va desarrollando una ecología personal. Puedo decir que el reto más difícil dentro de la agricultura es la gestión personal, más que la gestión de una finca. Porque si tienes desorden interior, transmites el desorden en todo lo que haces. Entonces va uno descubriendo poco a poco sus habilidades personales para poder crear un producto que sea saludable a mis clientes. Porque al final eso es mis clientes, ¿no? No había conocimientos, porque yo empecé en el 98. Éramos muy pocos. No sé si conocéis a la Asociación Biodinámica San Yago, en Camorritos de la Sierra, luego estaba en Colmenar Viejo, estaba y sigue estando Rafael y su hermano, que vendían del sector del automóvil. Es decir, nos encontramos pues un grupo de locos, nos llamaron de todo, pero con unas ideas muy claras, que lo que nuestra actividad tenía que hacernos feliz, sobre todo. Yo creo que vamos por buen camino después del trayecto que hemos hecho, ¿no? ¿Por qué el tema de la fresa? Elegimos el tema de la fresa. Os he dicho por tradición familiar, pero también porque es un tipo de suelo. La fresa necesita arena. La fresa crece, es una fruta de suelo. Hay muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pasión, se dice que uno puede comunicar lo que ama, y es verdad, lo estoy notando ahora mientras lo estoy contando. Y es una pasión que he vivido desde muy pequeño y que estoy transmitiendo a mis hijos, que tienen 3, 5 y 7 años. ¿Cómo la transmito? Pues yo lo quiero transmitir de manera ecológica. No solamente es una ecología de la producción, sino una ecología humana, que se nos olvida muchas veces. ¿Cómo gestionamos la agricultura ecológica en nuestra finca? Bueno, pues intentamos que los plásticos sean de almidón de maíz, que los puedas compostar. Nos están dando problemas porque como duran un año y las fresas duran 3 años, 3 a 5 años, pues el primer año ya el plástico se ha desintegrado, y entonces nos deja con un problema de mano de obra, que es quitar hierbas. Luego más cosas. Hemos hablado de residuos. El residuo ese lo resolvemos con el compostaje. Hemos hablado también de bienestar. Nuestra fruta, la fresa, produce emociones. Vosotros tendríais que ver gente que la pruebo por primera vez y me dice: me recuerda a la fresa que tenía mi abuelo. Yo con eso ya soy feliz. Eso ya, volver a recuperar el sabor de antes. Es decir, hemos recuperado las emociones cuando comes. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre? En Madrid hay oasis, oasis que nos hemos ido cargando. El mío ha estado a punto de reventar, porque me han puesto una depuradora, porque me han acercado el aeropuerto de Barajas. Entonces toda la Vega del Jarama ha sido saqueada. Nosotros hemos conseguido conservar un patrimonio de árido que permite hacer cultivo de fresa y de fresón. Si eso yo lo vendo o lo destruyo, ¿qué van a comer mis hijos o vuestros hijos? Tendremos que ir a China a producir, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad también patrimonial a la hora de producir. Queremos respetar el entorno y enriquecer el entorno. Ahora tenéis que pensar que la fresa empieza a producir menos, porque llevamos desde el 20 de abril produciendo. Y bueno, pues...
Pero no he comido una buena, ¿eh? Ni una fresa.
Muy buena, bueno, pues...
Estaban todas blancas.
Paciencia, que todo llegará.
Las cajas sí, a 12
euros. Y ya está.
La entrevista de hoy.
Bueno, estamos en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 281 que corresponde a la editorial Reus.
Estamos aquí en la editorial más antigua de España desde 1852 con Florencio Sánchez, quien nos va a hablar un poco de cómo va ahora, cómo está la editorial y cómo es editar hoy en día, cómo está el negocio de editar.
Buenas tardes, estamos en la Feria del Libro. Y respecto al mundo editorial, pues desgraciadamente ahora está a la baja. Nosotros nos dedicamos más al libro técnico, técnico-jurídico, y atravesamos malos momentos. De hecho, estamos diversificando, realizando otro tipo de actividades relacionadas siempre con el mundo del libro. Y hemos lanzado ahora un área de formación, pensando siempre también en Sudamérica, España, de formación online, presencial.
Y el tema de la formación online, os imagino que os decantasteis por ese método como medio de supervivencia, porque pasáis por malos momentos, no solamente vosotros, sino la editorial en general. Hoy día está complicado ser editor. Pues, ¿cómo funciona ese sistema de formación online?
A ver, efectivamente tienes toda la razón. El hecho de diversificar es porque el mundo del libro, pues parece que toca su fin, esperemos que no. Entonces, nosotros pues hemos implantado el aula Reus, concretamente con juristas profesionales que son la mayoría autores de nuestra propia editorial, y tenemos un estudio de grabación propio, también tenemos aulas para presenciales, con la idea de realizar en la misma sede de la editorial o bien las transmisiones en streaming para que se puedan seguir pues en cualquier punto de España, y sobre todo pensando también en los países de habla hispana de Latinoamérica.
¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien para inscribirse en esos cursos? ¿Tiene que comprar algún libro obligatoriamente para ese curso? ¿El material es también online?
No es necesario la compra, porque los cursos, ahora mismo se está desarrollando un curso que es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que en este caso en concreto coincide con un título que tenemos nosotros sobre ese tema, pero es una mera coincidencia, no necesariamente, digamos, tienes que comprar el libro, porque los materiales de estudio, cualquier Ley de Arrendamientos Urbanos es válida. La editorial facilita los contenidos, y, o sea, no es en el precio, son precios muy razonables y muy módicos. Para que os hagáis una idea, el precio de la reforma de arrendamientos urbanos, el curso básico online, con las lecciones grabadas, con ejercicios autoevaluables, pero no es necesario, o sea, también hemos realizado conferencias sobre la reforma de la ley de arrendamientos, perdón, de la ley de propiedad intelectual, la última reforma que entró en vigor en enero, y ahí concretamente han sido conferencias de expertos, gente contrastada, conocida en el sector, y vamos, no es necesario comprar nada, de simplemente la persona que se inscribe al curso pues paga su curso o paga su conferencia. Incluso dejamos también en la web, lo pueden comprobar, en la web de la editorial.
¿Podría decirnos cuál es?
Sí, es sencilla, es www.editorialreus.es. Ahí veréis en la pestaña de formación, hay algunas conferencias en abierto, o sea, que se puede hacer gratuitamente. El requisito normalmente que se exige es darse de alta e inscribirse, sencillamente, y con eso es suficiente para poder acceder al contenido gratuito. Pues hay por lo menos 4 o 5 conferencias o ponencias, que para más que nada para que se haga una idea a la gente de lo que queremos hacer, la calidad del producto, etcétera. En fin, eso es.
Sí, porque decirle a los oyentes que tenéis sobre todo temas jurídicos y de leyes, ¿no? Sí. ¿Hay algún tema que salga de esa línea?
Sí, mira, ahí la editorial Reus toda la vida se ha dedicado al derecho, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, además son materias o disciplinas que son colindantes con el derecho. Y concretamente pues tenemos la línea de la mediación, que la mediación no es solamente desde el punto de vista jurídico, sino que hoy precisamente estaba la autora por aquí firmando un libro sobre mediación en contextos educativos, y básicamente no, el enfoque de ese libro no es un enfoque desde el punto de vista jurídico, sino tiene que ver más con el enfoque pedagógico, psicológico, las técnicas de mediación escolar, la educación en valores. O sea que no necesariamente que todo sea relacionado con el derecho, aunque en este caso, ya digo, la excepción a lo mejor sería esa colección de mediación, pero luego la especialidad se nos conoce por eso y así somos.
A los chicos que estudian Derecho pues se agradece que también, aparte de la crisis que estamos pasando, pues entonces hay creatividades en todo, y la creatividad es extensa e inmensa, y en este momento de la que estamos pasando pues sería muy conveniente todos los oyentes que tengan necesidad de, por lo menos en el derecho, los muchachos, que siempre se necesita que le echen una mano en todo esto de las leyes, o poder conversar con alguien que sepa del tema, pues está muy bien que Reus se encargue de hacer esta labor que hace para la sociedad.
Pues sí, y aparte de la página web, ¿qué otros medios de comunicación tenéis? ¿Tenéis Facebook, Twitter?
Sí, de eso ya sabes lo que se lleva al uso, ¿no? Hoy día, pues estamos en Google Plus, Twitter, Facebook, y seguramente me deje alguna red social por ahí.
Sí. Pero entonces, simplemente con poner en todos esos medios Editorial Reus, aparece.
Reus, ponéis en esos medios y os aparecerá la página de Facebook o el Twitter, Google Plus creo que también, y LinkedIn también, que me olvidaba de la red profesional, ¿no? En todas ellas aparecemos o intentamos estar, y viendo la actividad cotidiana, diaria, etcétera.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, y esperamos que vaya todo bien en cuanto a ventas en la Feria de Madrid.
Muy bien, gracias a vosotros, y ya os anticipo que nosotros nos encantaría el tema de ventas, pero como no somos creadores de bestseller, ¿no? Nosotros nos conformamos con dar difusión, que se nos conozca, que se conozca el proyecto de Aula Reus, en fin, con eso ya nos damos por satisfechos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Agradecemos vuestra compañía un lunes más, así nos despedimos hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Buena semana para todos. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Muchas gracias a todos por estar, y una feliz semana para todos.
Feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderado.
Que tengáis una feliz semana. Damos las gracias por este seguimiento. Esta semana enfócate en liberarte del pasado para poder disfrutar del presente. Quien les habló, Lucy Sol.
Thank you.
programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.